Juan Pablo, ¿cómo van estas últimas horas de 2015?
Arratsaldeon, Íñigo, muy bien, preparándome para despedirlo, despedirlo dos veces y recibir dos veces. Claro, yo lo despido a las 12.
Aquí, 12.
Exacto, y después más o menos a las 3 ya me quedo dormido, pongo el despertador a las 4 otra vez y despido con Argentina por videoconferencia.
4 horas de diferencia.
4 horas en estos momentos, sí. Luego pasa 5 y demás cuando cambiamos los horarios aquí, así que yo tengo ahí como... Si es que extraño los cohetes, tío.
Ya, bueno, ya
tirar este cohetes año. Y este año no se puede, y en Argentina también ya no quieren
tirar
cohetes.
Asunto serio, que... por dos cosas lo de tirar cohetes, pero es verdad que primero por las mascotas, que este año hay unas campañas porque sufren mucho las mascotas, pero luego también con el tema de los incendios.
Además, cuidado. Con el tema de los incendios, este año eso es una línea roja muy gorda y hay que tener mucho cuidado, sobre todo si está cerca del monte, monte seco.
Bueno, tenemos que hacer, no sé si balance o qué hacemos, porque, a ver, lo que hemos aprendido este año en esta
sección... Es un poco mainstream, ¿no? Hacer balances.
Mainstream, ya empezamos. Sí. Ya empezamos con estas palabras.
Sí, son esas cosas que están como demasiado de moda, que todo el mundo lo hace, pero bueno, habría que decir que aquí hemos descubierto cosas nuevas. Yo a veces me he sentido como Cristóbal Colón, otras veces me he sentido como los hermanos Pinzón, así, ¿no?
Aprendido mucho contigo.
Claro, pero cosas que nosotros creemos que son nuevas, que creemos que hemos descubierto, pero que ya estaban ahí hace mucho.
Así.
O sea, nosotros vamos corriendo detrás de la modernidad, es como ese autobús que estás a punto de subirte y se va, y el conductor o la conductora te mira por el retrovisor con cara de cabrón. Me lo estoy imaginando porque me pasó hoy a la mañana. Exactamente. Dije, mira, ahí se va la modernidad, ahí se va, ¿no? Entonces, claro. Y nosotros, y a diferencia de Colón, que cuando ha llegado a Indias, a lo que él llamaba Indias, se encontró con mogollón de gente imberbe. Nosotros en esta sección hemos descubierto mucho barbudo, ¿no?
Muchísimo. Está muy de moda lo de las barbas, es una cosa tremenda.
Básicamente. Entonces, bueno, básicamente hemos aprendido, no sin dificultad, algunos conceptos. Procrastinar.
Procrastinar.
Sí, dentro de un ratito hablamos. DJ influencer, lo aprendimos la semana pasada. ¿Te gustó? Por eso lo puse. Fixi, geek, adultecentes, fofisanos, gordibuenas, todas palabras lindas que son como mezclar palabras, pero que no son tan buenas como merienda cena, ¿no? Mainstream, otra palabrita que nos mola mogollón, es porno sexual, dislike. ¿No? Vale.
Sí. Entonces, igual no sabemos muy bien de qué estamos hablando, pero las hemos oído.
Esa es una de las características. Sí. Hemos venido a hablar de eso aquí y nos hemos ido sin saber de qué estábamos hablando. Entonces hemos dicho, vamos a terminar bien arriba el año y con quién podemos hablar para que ponga un poco de luz sobre estas palabras. Entonces hemos dicho así de una, mira, la Fundeu. ¿Por qué?
Muy bien.
La Fundeu se ha transformado para esta sección en una especie de... como la RAE, pero que mola, ¿no?
Ha colaborado con nosotros muchísimo. Exacto. Además, en graffiti.
Para mí la RAE es como, no sé, es como casta. Vos cierras los ojos y te imaginas a los señores ahí con toga, así unas pelucas blancas, verrugas, mirándote con ojos... No, o sea, es como que me lo imagino, me acabo de dar cuenta. ¿Nunca te ha pasado que vas, por ejemplo, a una ferretería? Vas a la ferretería y el señor de la ferretería te hace sentir muy ignorante porque vos le pides un cosito que no sabes cómo se llama y él te pregunta si de 16 milímetros o de 15.
Sí.
Bueno,
sí,
yo me siento así con la gente de la RAE. En cambio, con la gente de la Fundeu, no. Yo los invitaría, no sé, a un brunch o a un brunch y de paso me dicen cómo pronunciarlo, ¿no?
Decir y saber exactamente lo que... cómo hacerlo correctamente.
Javier Lascurain, ¿te quisieras venir a un brunch o brunch conmigo a Arratsaldeon? ¿Qué tal?
Arratsaldeon, también podríamos almorzar probablemente, ¿no te parece?
O una maiquetaco largo.
Seguro que sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arratsaldeon?
Muy bien, a punto de terminar el año y muy bien, escuchándote y esperando.
¿Puedes hacer una defensa de la RAE si te has sentido incómoda ahí por la presentación? Digo, pues...
Sí, pero fíjate, lo estaba pensando mientras hablabas, ¿no? Y te iba a decir, yo no conozco tanto la RAE como para hacer una defensa encendida, pero los académicos que conozco, y algunos de ellos están en nuestro consejo asesor, o sea, que les vemos con mucha frecuencia, no siguen mucho ese patrón, te lo aseguro.
Es gente con la que te vas a tomar un brunch, ¿no?
Sin duda. Y gente que sabe mucho y lo cuenta de una manera... La gente que más sabe, en general, lo cuenta de manera muy humilde. Y estos que yo conozco, al menos, insisto, no conozco a todos los académicos, son gente que sabe mucho y que lo explica muy bien y no son nada creídos, digamos, ¿sabes?
Vale, entonces voy a decir que suscribo todo lo que dije antes, salvo honrosas excepciones, ¿te parece?
Ok, como tú quieras, esa es tu opinión, no hay problema.
Escucha, Javier, nada, que aquí hemos estado tirando palabras a lo loco y nos preguntamos dónde se fabrican, que es una especie así como de garaje californiano donde hay gente generando nuevas palabras. ¿De dónde salen tantas?
pues casi todas de los Estados Unidos, sospecho, o de alguna fábrica en Birmingham, porque casi todas las palabras nos vienen del inglés últimamente.
Es cierto.
Y sí, esto ha pasado hace mucho, mucho tiempo. Quiero decir que, bueno, pues también el tenis vino del inglés y el fútbol, ¿no? Lo que pasa es que hace tanto que ya las hemos adoptado como palabras propias. Ahora todos los días nos llegan unos cuantos anglicismos.
Claro.
Bueno, eso no es ni bueno ni malo, porque hay que tener cuidado para no comprarlos todos, sobre todo los que sean más innecesarios, ¿no?
Claro, porque por ejemplo, anglicismo que a veces o se toman como están o a veces se adaptan como las películas, ¿no? Has visto que hacen así como un cambio extraño. Hace un par de semanas hemos hablado aquí de un término que no sé, creo que fue en Estados Unidos, seguramente se acuñó como dad bod y
Sí.
que aquí se transformó en fofisano.
Sí, una traducción un poco.
Claro,
extraña.
Entonces yo creo que eso lo hace un señor. Un señor que es el mismo señor que le pone nombre a las operaciones policiales.
Ay, sí. Un único señor, probablemente.
Sí, hay un único señor que hace esas adaptaciones.
Y lo hace mientras acaricia a un gato, probablemente. No, yo creo que no es así. Yo creo que eso es, efectivamente, es un señor al que un día se le ocurre fofisano y seguramente se le ocurre y lo suelta en Twitter, ¿no? O en alguna claro. red. Y a alguien esto le hace gracia y va corriendo la bola, ¿no?
Claro, es que yo creo que ¿no? los blogueros se han transformado en unos generadores de neologismos
claro,
bárbaros.
Motores de tendencias hasta en el lenguaje, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Y de todas maneras, es verdad que con esto de los anglicismos, ya te digo que esto, hombre, ahora pasa mucho más deprisa y probablemente con mucha más intensidad, pero viene pasando hace mucho tiempo, ¿no? Cuando aquí hace ciento y pico años aparecieron unos señores ingleses en calzoncillos pegándole patadas a un balón, pues la gente hizo dos cosas, ¿no? O empezar a llamarle aquello balompié,
claro.
o escribir lo que oían, que es fútbol, pero digamos a la española. Y el lenguaje, digamos, el sistema del idioma ofrece esas dos posibilidades. ¿Cuál triunfa, cuál no? O a veces es la palabra directamente en inglés la que se queda. Pues esto nunca se sabe, ¿no?
Claro, puede haber.
Los hablantes deciden, digamos, ¿no?
Puede estar la Adam Harper de las palabras o de los neologismos, como ese es porno sexual o metrosexual que ha ganado todos los Oscars.
Sí, hay algunas que uno no sabe muy bien por qué, de pronto se convierten en auténticas estrellas, ¿no? En neologismos estrella, yo qué sé, desde el Sasca hasta el Fofisano, que tuvo su momento de gloria hace un poco de tiempo, ¿no?
Claro, bueno, aquí hay una muy buena, se me acaba de venir a la cabeza, que es la transformación de Olairon, que gritaban los mineros cuando encontraban hierros, que se fue transformando en Alirón, y como era un grito de triunfo, es el famoso Alirón que se grita cuando el Athletic sale campeón.
Exacto. Es parecido a lo de el fuera de juego. Hay toda una generación, yo creo que la gente por encima de quizá de 50 y tantos, 60 años más bien, que eso siempre ha llamado Orsay.
Claro, uh-huh. Orsay. Sí, por, sí. Bueno, hay libros, programas
claro,
y demás
claro.
con ese nombre.
Y eso es el offside. Simplemente, bueno, pues así se quedó.
Bueno, después de tanta palabra y de tanta historia también que estamos haciendo de algunas palabras que en su día pues surgieron y luego las adaptamos, de todas las que hemos visto este año, que hemos escuchado este año, resulta que vosotros habéis elegido una y no es precisamente de nueva creación, como palabra
no.
del año.
No, es verdad. También por explicarlo, nosotros cuando elegimos palabra del año llevamos 3 años haciéndolo.
Sí.
Nunca hemos dicho que la palabra tenga que ser nueva. Nosotros le ponemos dos condiciones a una palabra para elegirla como palabra del año. Una, que haya estado muy presente en los medios, en las conversaciones, en la actualidad, porque no en vano nosotros estamos un poco en el mundo este del periodismo y aconsejamos a los periodistas sobre el uso del idioma. Y la segunda condición es que tenga un cierto interés lingüístico, que por su origen o que tenga alguna dificultad en su uso o alguna duda, y que por eso mismo nosotros hayamos hecho alguna recomendación de las que hacemos sobre el uso del idioma sobre esa palabra. Y nos parecía que este año refugiado cumplía muy bien esas dos condiciones.
Claro, refugiado estuvo compitiendo con chikungunya, con sextuplete o sextúplete, no sé cómo se pronunciará bien, con
sextuplete.
Inequidad, con poliamor, con disruptivo, con me gusta, con trolear, con sasca, con clictivismo, con gastroneta, ¿no? La track food ahora es gastroneta, y con
sí.
despatarre, que es así como muy bonita. Yo con refugiado tengo un dramita, y es la versión femenina, digamos, es como, habría que decir, no incluye, ¿no?, a los dos géneros.
No, bueno, pero también es refugiada, es decir, es una palabra que tiene masculino y femenino. Refugiados, como en casi todo el español, el masculino es el inclusivo en general,
claro.
Pero es refugiado y refugiada, o sea que ahí no tiene mayor problema. la duda que surgió con refugiados durante este año era fundamentalmente la diferencia, si existía o no una diferencia con inmigrante, si eran o no lo mismo y si se podía usar la misma palabra para los dos, ¿no?
La definición de refugiado, por lo tanto, tiene que ver con aquella gente que escapa de situaciones como guerras, revoluciones o persecuciones políticas.
Exacto. Eso es lo propio de un refugiado. Un inmigrante es una persona, sin embargo, que llega a un país, un emigrante, quien sale de un país, es lo mismo, pero desde otro punto de vista, quien se establece en otro país, en general tratando de buscar una mejora en sus condiciones de vida, tratando de buscar una vida mejor, pero con esa intención de establecerse. El refugiado sale forzado, lo que le gustaría es volver a su país, y además las condiciones, incluso las obligaciones que tiene un país cuando recibe a unas u otras personas son distintas. Son dos situaciones a veces dramáticas, pero diferentes, que conviene precisar incluso desde el propio nombre, ¿no?
Javier Lascurain, tenemos que agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas hablado y explicado por qué refugiado, aunque lo tenemos bastante claro, es la palabra del año 2015 para la Fundeu. Agradecer, por supuesto, que un día más contemos con vosotros también para aclarar cualquier duda en este programa. Y feliz año, Javier, por supuesto.
Muchas gracias, feliz año. Ya sabéis que ahí nos tenéis, en nuestra página web, todo aquel que, no solo los periodistas, sino cualquier persona interesada en el buen uso del idioma, ahí nos tiene, nos puede preguntar, consultar la página. Y nada, que ha sido un gusto terminar el año así, hablando con vosotros.
Igualmente, eskerrik asko, agur, agur.
Eskerrik asko.
He aparcado la bici sin frenos en el rellano. En el piso no tenemos tele, no nos hace falta, porque tenemos libretas. Y una tablet, para ver todo lo que dan por la tele, porque no tenemos tele. En las libretas apuntamos ideas y eventos a los que no hemos confirmado asistencia. Si eso, ya nos vemos allí.
El vermut del domingo en una terraza, aunque estemos a 3 grados. Le añado un filtro, le pongo 100 hashtags, 10 likes asegurados.
Me gusta decir like, porque en español no hay un término tan concreto y a la vez tan global que defina like como concepto.
Ahora un cambio de acordes, pero no es estribillo, no hacemos chorus. Esto es mainstream, eso es mainstream. Él no es mainstream, yo no soy mainstream.
Esto también es palabra de moda, ¿eh?
Mainstream, esa va a ser nuestra palabra. Si la Fundeu elige la suya, nosotros hemos elegido mainstream y hemos escuchado esta canción donde está diciendo mainstream no es mainstream, ¿no? Pero si llega a ser mainstream, ya dejaría de ser mainstream.
Ah, queda muy claro.
Pero es que es clarísimo. Pero está bien formulada.
Sí,
intenten escuchar otra vez la canción, pónganla en Google y van a ver que es buenísimo. Bueno, decíamos que era como súper complicado aprender estas palabras, que van ahí delante nuestro y no la podemos pillar, que la modernidad va corriendo y es inalcanzable. Bueno, imagínate eso en el mundo adolescente. El mundo adolescente es...
Va más rápido todavía.
Sí, es doblemente complicado. Has visto que es muy moderno hacer listas, ¿no? Ahora todo hace listas. Si tienes un blog, haces listas. Si tienes un periódico, haces listas y demás. Bueno, hicieron listas de las palabras que usan los adolescentes y las adolescentes y que nosotros no entendemos. La lista fue de 42 palabras. Nah, ni 10, ni 11, ni 12, no. 42. Hay una periodista que hizo esa lista para la revista Icon, que sabes que es del país, se llama Elisa Sánchez. Creo que ahora está disfrutando de vacaciones, así que le agradecemos muchísimo que haya querido atendernos a Rachel León. Elisa, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muy bien, ¿no? Por lo que veo, por lo que escucho.
Muy bien, perfectamente. Oye, preparándonos para la cena.
Para la cena. ¿Encontrar 42 frases ha sido fácil, difícil?
Bueno, pues tuvimos que ir varias veces a las salidas de los institutos, hablar con varios grupos de gente de una horquilla de edad entre los 12 y los 20 años, que más o menos es la edad que se tiene en la adolescencia, y encontramos muchísimas expresiones y muchísimas palabras bastante sorprendentes, sobre todo para la gente, para los padres y las madres de estos niños, ¿no?
Troll de fango, una de las palabras. Troll de fango, ¿eso qué es lo que es?
O sea, bueno,
si yo escucho a alguien que me dice... Anda, troll de fango, no está bien, ¿no?
No, la verdad es que no. Yo me encontré a un chaval y le dije, bueno, ¿me puedes decir alguna expresión que en vuestro grupo de amigos digáis? Y dice, bueno, pues ese, por ejemplo, que pasa por la calle es un auténtico troll de fango. Y yo me quedé así como diciendo, ¿qué me estás diciendo, chaval? Y me dijo, es porque es realmente feo, ¿no? Entonces ya sabemos que si te dicen troll de fango, es que no es muy bueno, ¿no?
¿Y si te dicen, que eres un cabalito?
Me encanta cabalito. Es como es una palabra que mola, pero al mismo tiempo me da para atrás.
¿No? Porque si te dicen cabalito... Bueno, eso ya sería algo más positivo. También me lo dijo un chico, pero ya de una edad más mayor, tendría como 20 años, y me dijo que lo decían mucho en la zona de su pueblo, y que era una persona pues que era de provecho, ¿no? Una persona digna que para presentársela a tus abuelos, a tus padres, pues un hombre de provecho, ¿no? Un cabalito.
Ah, vale. Escucha, ahora también hay como la incorporación de las palabras que usamos habitualmente en las redes sociales, las incorporamos a las charlas, ¿no? Decir fab o decir RT, que sería retweet, sí. y demás.
Eso sobre todo lo dice la gente de más corta edad, que sería entre los 12 y los 15 años, ¿no? Eso para una persona de 20 años ya no le pilla tan cerca. Por ejemplo, tú decías una conversación, fab, o sea, alguien dice algo que te gusta mucho, pues una chica o un chico adolescente puede decir eso es fab o eso hago un RT, ¿no? Para la gente mayor ya lo encuentro un poco raro, ¿no? Decir ya. Eso, pero vale. para la gente adolescente decir fab cuando algo te gusta mucho parece normal, sobre todo KMK, que es que me cuentas, pues lo trasladan del lenguaje de chat que utilizan y dicen KMK, que es una cosa, yo le digo esto a mi madre y... Pues,
y cree que le estás insultando.
Estás hablando en arameo, no sé qué me estás hablando, pues KMK sería que me cuentas, ¿no?
También. Elisa, voy a aprovechar las palabras que tengo aquí para despedirme como si yo fuera un adolescente, que a veces adultescente soy, así que te voy a decir thanks for the info. Está bien, ¿no?
Sí, perfecto.
Es muy random.
Yo voy a ser, Elisa, yo voy a ser más clásico y te voy a desear un feliz 2016, por supuesto, y agradecerte que hayas estado con nosotros aquí, aunque sea unos instantes, para hablar de estas expresiones. Pues, nos quedan más, igual hablamos otro día.
Vale, genial, estaría encantada. Pues feliz año, felices fiestas y muchísimas gracias.
Agur, agur.
Agur, hasta luego.
Hola, soy Ficha Roja y yo soy la...
Bueno, vamos a jugar porque estamos de moderneces, modernidades y demás, Juan Pablo. Oye, los juegos de mesa, ¿tú crees que es tendencia? Me dicen que vuelven a ser tendencia, pero juegos más o menos clásicos, los de tablero, fichas,
yo
cartas.
Creo que habría que agradecerle al movimiento hipster y a esta tendencia que hay por lo nostalgioso en que los juegos de mesa están una vez más sobre las mesas.
Vamos a salir de dudas hablando con Joaquín Dorca, que es socio director de Devir, que es una importantísima empresa en esto de los juegos de mesa. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros?
Pues bien, andamos aquí con los nervios de la noche vieja, pero queríamos preguntarte, ¿es verdad que habéis, por ejemplo vosotros, incrementado las ventas este año el 15%? Es decir, cosa va bien.
Es una barbaridad. Este año, lo que es juegos de tablero que estamos hablando, hemos aumentado un 40% las ventas.
¿40%?
La cosa totalmente disparada.
Bueno, ¿y esto a qué se debe? ¿Estamos hablando de juegos clásicos o, bueno, de los que pues hemos jugado igual en la infancia o hay novedades en esto?
No, esto son juegos nuevos. Las razones son multicausales. Mira, lo de los hipsters es uno de nuestros públicos favoritos, ¿no? Lo que decimos en el despacho es que la tecnología estamos empezando a determinar cuánto espacio puede ocupar de nuestra vida.
Claro.
Y hay otras cosas que sirven de excusa para estar con la gente de forma presencial, entre ellos los juegos de tablero. Y lo que ha ocurrido últimamente es que los alemanes, hace 15, 20 años, empezaron a sacar unos juegos que no son como los que estábamos acostumbrados a jugar, que son mucho más justos, en el sentido de que todo el mundo puede ganar hasta el último momento, que cada partida es distinta, que dura menos de una hora, que en esta sociedad interrumpida que vivimos pues es mucho más fácil jugarlos. Y empezaron con uno que se llama Catán y después uno que se llama Carcassonne, que han revolucionado todo el panorama. Como a todo el mundo le gusta jugar, a todo el mundo, no solamente a adolescentes o jóvenes, a todo el mundo, y salen tantos juegos nuevos, todo el mundo tiene su juego ahora.
Bueno,
y es una excusa fantástica para amigos o para parejas o para jugar con los críos
también. O para reuniones en estas fechas también, porque no va a ser todo ir a cotillones como esta noche, también uno se puede reunir con su familia, sus amigos y jugar pues eso, a Catán, a Carcassonne o a otros juegos que vosotros estáis también trabajando, ¿no?
No está reñido. Hay algunos juegos que se hacen como party games, que pueden jugar más de 9, más de 10, más de 12 personas.
Bueno,
y que están pensadas tan pesados para reuniones de estas. Mira, esta noche podríais jugar una partida de resistencia, os divertiríais mucho.
Bueno, pues tomamos nota, Joaquín Dorca, socio director de DeVir, que vaya muy bien, como vayáis así el año que viene, otro 40%. Pues nada, los invitas a cenar o algo, por lo menos.
Hombre, algo haremos. Seguro.
Por lo menos a jugar, claro. Y el que pierde paga la cena, ahí está.
Joaquín, venga, que vaya muy bien, muchas gracias y feliz año.
Gracias por llamar, igualmente.
Bueno, pues Juan Pablo, desearte a ti también lo mejor, porque tenemos que finalizar ya y te tengo que felicitar dos veces también, ¿no?
Exacto, me tendrás que felicitar ahora y dentro de cuatro horas en lo posible. Pasa que tú dentro de cuatro horas vas a estar para felicitaciones amorosas.
A saber dónde estaremos dentro de cuatro horas. Que vaya muy bien, Juan
Pablo. Igualmente.